Radio Martí, siempre contigo.
Crece la preocupación de miles de cubanos con I-220A, quienes no podrían aplicar la residencia permanente en Estados Unidos. Liberan al periodista independiente cubano Rolando Rodríguez Robaina, luego de ser detenido por horas con la advertencia que podría ser arrestado por provocaciones. La ONG Prisoners Defenders cifra en 1045 el número de presos políticos en Cuba durante el mes de agosto. La mayoría de muertes en rutas migratorias del Caribe en 2022 correspondieron a cubanos, haitianos y dominicanos, revela Oficina de Naciones Unidas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirma que continúa el deterioro de las garantías fundamentales en Nicaragua. Y el líder norcoreano Kim Jong-un llega a Rusia para reunirse con el gobernante Vladimir Putin.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Martí Noticias. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que hay preocupación entre cubanos por el futuro incierto en los Estados Unidos luego que un tribunal de apelaciones de inmigración rechazó que la I-220A fuera considerada como varol bajo los propósitos de la ley de ajuste cubano. Alejandro Marcano tiene el análisis de los abogados de inmigración Ángel Leal y Jenny Páez.
La decisión se tomó a partir de un caso individual, Cabrera Fernández, un cubano con I-220A, que logró ajustar su estatus. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional consideró que el juez había cometido un error al otorgarle la residencia, la cual fue revocada.
Es muy técnica la decisión, tiene que ver con una circunstancia bastante generalizada, pero circunstancias particulares, o sea que cada cual debe de revisar su propio caso para ver si este dictamen les afecta. Va indiscutiblemente a afectar a un gran número de cubanos que están en espera de poder ajustar bajo la ley de ajuste cubano, quien vinieron por frontera, no voy a decir que no, pero igual es importante identificar exactamente cómo este dictamen afecta su caso.
Estiman que hay actualmente unos 350 mil cubanos que cruzaron la frontera y fueron admitidos en Estados Unidos con el documento I-220A y que ahora verán menguadas sus aspiraciones de aplicar a una residencia permanente.
Es una distinción que para muchos, y me incluyo, no tiene relevancia para la ley de ajuste cubano, porque la ley de ajuste cubano, hasta lo que entendemos hasta el momento, no hace distinción entre cuál es el parol que debe haber recibido el cubano para en su entrada para poder obtener la residencia a través de la categoría de ajuste cubano.
Los expertos agregan que no todo está perdido.
Obviamente es un revés para todos estos cubanos que estaban esperando la decisión sobre la I-220A, pero es un revés temporal. ¿Y por qué es temporal? Porque esto es solamente el primer escalón en lo que es el proceso de apelación. Ahora pues la defensa estará apelando al próximo escalón que viene siendo el circuito 11 de la Corte Federal.
Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
La seguridad del Estado advirtió al periodista independiente guantanamero Rolando Rodríguez Lobaina que en los momentos en que vive el país cualquier provocación cuesta la cárcel. Rodríguez Lobaina, director de la agencia independiente Palenque Visión, está de visita en la capital cubana donde fue arrestado en la noche del lunes. Estas fueron las declaraciones a Martín Noticias poco tiempo después de ser liberado.
Fui arrestado por mayor de la seguridad del Estado, que se hace llamar Alejandro, en La Habana, junto con una patrulla que se apareció en la residencia de mi hermana, en la zona de Marianao. Resulta que desde hora temprana llegaron y se parquearon en la casa, ahí en el portal, hasta que yo apareciera, porque no estaba en casa. Fui arrestado y conducido al cuartel militar de Marianao. Bueno, los motivos eran porque el sábado estuve con algunos periodistas y compatriotas en el Parque Cristo, en La Habana. Pues se suscitó que, bueno, que como que yo estaba reuniendo gente y que había preocupación por mi presencia acá, previo a la cumbre que se ha de efectuar en esta semana aquí en La Habana, la cumbre de los 77 más China. Además de las advertencias de que el país vive una delicada situación y que cualquier provocación cuesta la cárcel, que ese es el mensaje específicamente. Fui liberado en la mañana de hoy sin cargo y con esta advertencia. Desde ya se ha mantenido la autopatrulla merodeando la residencia de mi hermana acá en La Habana.
La ONG Prisoners Defenders ha elevado a 1.045 la cifra de presos políticos en Cuba en su informe del mes de agosto. Ivette Pacheco tiene más.
En su informe del mes de agosto, la organización no gubernamental Prisoner Defenders ha dado a conocer 12 nuevos convictos de conciencia en Cuba para un total de 1.045 prisioneros políticos en cárceles de la isla. Javier Larrondo, su presidente y fundador, así lo explicó a Martín Noticias.
La lista de presos políticos, por su parte, contiene 1.045 prisioneros, de los cuales hay 36 menores, 32 varones y 4 hembras, y 115 mujeres. Nos volvemos a hacer eco de las amenazas que las familias de los presos políticos están recibiendo sobre sus hijos, un extremo al que el régimen está llegando para desactivar a los más valientes opositores.
La ONG también alerta sobre el silencio de entidades europeas como el Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, ante los desmanes del régimen de La Habana.
Y la malversación de fondos públicos que ha tenido lugar con los fondos destinados a la sociedad civil en Cuba, que ninguno ha llegado a la sociedad civil de Cuba y, sin embargo, la mayoría han ido a parar a manos del régimen cubano.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Autoridades penitenciarias negaron por un año el paso a un régimen de mínima severidad a la presa política Yunaique de la Caridad Linares Rodríguez, quien cumple sanción en la cárcel del Guatao en La Habana. Niurka Rodríguez explicó a Martín Noticias que la razón de la negativa, según el penal, es que su hija cometió una indisciplina.
Yo me entero por mi misma hija, que me lo dice, ¿me entiende? Que le negaron su mínima por un año. Por indisciplina, dicen ellos, por la carta que ella firmó, que le habían negado la mínima por la carta que ella había escrito. Una carta que escribieron 11 presas, que firmaron con su sangre, ¿no entiende? Y mi hija es una de las que firmó la carta, ¿no entiende? Entonces le negaron la mínima por un año. Eso es injusto. Hace poco también estuve en una celda porque se fajó, pero es que ahí es imposible, porque ahí te mandan presos comunes, ¿no entiende? Para buscarte problemas. Mi hija es una niña asmática. Es una niña que ahí mismo le descubrieron el hipotiroidismo por unas crisis vagales que le estaban dando. Le hicieron un ultrasonido y le diagnostican hipotiroidismo, donde todavía no le han dado un tratamiento. Esto es injusto. Yo tengo tres niños más, ya yo no tengo ni cómo subirle el saco a mi hija. Ahora la visita era el viernes, de momento ahora es para el jueves. No aguanto más. Es un abuso y una injusticia que están haciendo con nuestros hijos. Nuestros hijos son maltratados, tienen mala alimentación allá adentro. Se enferma y no hay medicamentos. Ya están acabando. Y yo no me voy a callar porque no puedo callarme.
Yunaique de la Caridad de Linares Rodríguez, de 26 años, fue sancionada a 8, acusada de una supuesta sedición por manifestarse en la esquina de Toyo, en La Habana, durante las protestas del 11J. De otra parte, más de un año cumple el prisionero político Walnier Luis Aguilar Rivera, entre reclusos que enfrentan largas condenas por delitos graves en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su padre, Wilber Aguilar, dijo a Martín Noticias desde esa ciudad que el régimen cubano ha destruido la juventud de su hijo de 23 años.
Mi hijo lo trasladaron para el edificio 1, donde están los reos multiresidentes con las condenas más altas, en el cuarto piso. Allá arriba no llegan ni las visitas, no llega nada. Ahí tienen a mi hijo de hace un año ya y un mes. Ahí tienen a mi hijo de Guarniel. Esa es la situación que hay. Ahí en el cuarto piso del edificio 1. Y bueno, ahí estamos. Seguimos luchando por la libertad de él y de todos los presos políticos. 23 añitos. Esta gente han destruido toda la juventud de todos estos jóvenes. Y toda esta familia han destruido todo. Ya no, ellos no están yendo contra la oposición ni contra los residentes. Ellos están yendo contra el pueblo.
Walnier Luis Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición. por manifestarse el 11J en el reparto Laguinera, en La Habana, durante las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba ese día. Y cubanos consultados por Martí Noticias han expresado su preocupación por los riesgos de enfermedades en medio de la acumulación de vertederos de basura y aguas albañales en diferentes zonas de la isla. Tomás Cardoso informa.
El colapso con la recogida de los desechos sólidos en Cuba por falta de recursos provoca ya un comprometido escenario epidemiológico incrementado por los vertederos en las calles cubanas, denuncian residentes desde varias provincias del país. La situación de la acumulación de desechos es crítica en el reparto San Agustín en el municipio de La Lisa, en la capital, cuenta Vladimir Ríos Cruz.
En la zona donde yo vivo hay fetidez en la calle, pero es que no la pasan a recoger y puede tener hasta 6-7 metros la pila de basura.
Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, apuntó.
Es increíble la inmensa cantidad de roedores, insectos y bacterias que circulan actualmente en las calles de Cuba, lo cual está provocando muchas enfermedades como es el dengue, la leptospirosis, parasitismo, diarrea.
En Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares contó sobre esta crisis.
Hay personas que han tomado la opción de ellos mismos sanar estos basureros. Hay un gran brote de dengue en la provincia. Hace tiempo que no se fumiga esta parte aquí de la zona del reparto Hermano Balcón.
En Holguín, la escasez de combustible se suma a las múltiples dificultades que enfrentan con la recogida de basura, advierte Ramón Zamora.
El régimen, bueno, lo que ha puesto es un grupo de personas que con carretones recogen la basura por las casas, pero para dejarla a unos metros donde están enclavados estos microvertederos.
Los vertederos están ubicados cerca de las escuelas en el reparto La Vigía en la ciudad de Camagüey. Alerta Lady Tavares.
Los carretones y los caballos no llevan combustible. Es una cadena de impago. Y entonces la gente no quiere hacerlo ni tiene confianza en el gobierno, por supuesto.
Pasa mucho tiempo sin que se recoja la basura en la ciudad de Santa Espíritus, reportó el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Se está viendo mucho la proliferación de enfermedades debido a la cantidad de desechos, de basura. 2 y 3 semanas que no pasan los carros de comunales.
Aguas albañales y acumulación de basura es la realidad de la ciudad de Santa Clara, destacó el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Te digo que nos está golpeando el dengue y tampoco se ve una actitud responsable de los encargados de mantener el saneamiento, tanta basura y tanto desperdicio en la calle, las aguas albañales corriendo por todas las calles, para arriba y abajo.
Y en entrevista con el comunicador independiente Joanny Beltrán Gamboa, Jorge Félix Díaz Carcasés, trabajador de la empresa de comunales en la ciudad de Guantánamo, describe las precarias condiciones de trabajo.
Recogiendo perros, recogiendo gatos, recogiendo ratones, y con una escoba y sin guantes. Sin un sombrero, sin un mujerón, sin un pañabota, sin nada.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y atención, que la Organización Internacional para las Migraciones ha documentado un aumento de muertes y desapariciones en rutas del Caribe, la mayoría de Cuba, Haití y la República Dominicana. Vamos a Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La frontera entre Estados Unidos y México es la ruta de migración terrestre más mortífera del mundo, según cifras de la Agencia de Migración de la ONU publicadas este martes. La Organización Internacional para las Migraciones documentó 686 muertes y desapariciones entre migrantes en la frontera el año pasado, pero señaló que la cifra real probablemente sea mayor debido a la falta de datos, incluidos los de las oficinas forenses del condado fronterizo del estado de Texas y la Agencia Mexicana de Búsqueda y Rescate. La organización informó además que uno de los patrones más preocupantes que observó en las Américas fue el aumento de muertes en las rutas migratorias en el Caribe. El vocero Paul Dillon. Él dice que una de las tendencias más preocupantes que la organización observó en las Américas fue el aumento de muertes en las rutas migratorias en el Caribe, con 350 muertes documentadas en el 2022, en comparación con solo 245 en el 2021 y menos de 170 registradas en los años anteriores. Dice que las personas de la República Dominicana, Haití y Cuba representaron el mayor número de muertes de migrantes en el Caribe. Según la Agencia de Migración, el año pasado se documentaron 141 muertes de migrantes en el tapón del Darién, el cruce fronterizo selvático entre Panamá y Colombia. La agencia añadió que la naturaleza remota y peligrosa de esa zona y la presencia de bandas criminales a lo largo de la ruta significa que esa cifra probablemente no represente el número real de vidas perdidas. Panamá anunció la semana pasada nuevas medidas para frenar el aumento de los cruces de migrantes a través del tapón del Darién, que alcanzó un máximo histórico este año. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de migración, la decisión de un juez en Texas podría esta semana significar el fin de la barrera de boyas que el gobernador de dicho estado ordenó colocar en el río Bravo para contener el paso de migrantes. Informa Héctor Contreras.
La polémica barrera flotante instalada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río que divide a Estados Unidos y México, podría tener sus días contados, según la decisión del juez estadounidense David Ezra, quien ordenó quitarla antes del 15 de septiembre, argumentando que la construcción representa una amenaza para la seguridad y las relaciones entre los países vecinos. El juez Ezra, en sus comentarios, puso también en duda el funcionamiento de la barrera en Texas y agregó que el estado no produjo evidencia creíble de que la barrera de boyas instalada haya reducido significativamente la inmigración ilegal. Por su parte, el gobernador texano Greg Abbott, quien invocó poderes de invasión para desplegar nuevas tácticas agresivas para contener la migración ilegal masiva a partir del año pasado, dijo que seguirá defendiendo su medida en los juzgados hasta donde sea posible y arremetió contra el gobierno central al decir que la decisión judicial prolonga la negativa voluntad del presidente Biden a reconocer que Texas está dando un paso al frente legítimamente para hacer el trabajo que debería estar haciendo él, dijo Abbott, quien en repetidas ocasiones ha señalado al actual presidente como el principal responsable de la emergencia social en la frontera.
Joe Biden es responsable de la mayor cantidad de inmigración ilegal en la historia de Estados Unidos.
El uso de docenas de boyas de color naranja brillante creó una barrera más larga que un campo de fútbol en un tramo del río Bravo, donde los migrantes a menudo intentan cruzar desde México. Esta iniciativa es parte de la misión fronteriza multimillonaria conocida como Operación Estrella Solitaria, que además incluye cercas de alambre de púas ubicadas en diferentes partes del canal fluvial y dio poder a la policía para arrestar a migrantes bajo cargos de allanamiento de morada, entre otras cosas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, pidió este martes una investigación de juicio político contra el presidente demócrata Joe Biden. Alejandro Escalona informa.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ordenó a una comisión iniciar una investigación formal para someter al presidente Biden a un juicio político por los negocios de su familia. El líder republicano dijo que la investigación de la Comisión Supervisora de la Cámara Baja ha encontrado lo que llamó una cultura de corrupción en torno a la familia Biden. Los republicanos indagan en los negocios de Hunter, hijo de Biden, que son anteriores a la juramentación del presidente demócrata. Estas son denuncias de abuso de poder, obstrucción y corrupción que merecen una mayor investigación por parte de la Cámara de Representantes, dijo McCarthy frente a su oficina en el Capitolio.
Llegamos a América Latina y comenzamos hablando que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha afirmado que en Nicaragua continúa el deterioro de las garantías fundamentales y que el gobierno sigue arremetiendo contra quienes se le oponen o lo critican. Volker Turk hizo estas declaraciones durante el diálogo interactivo ayer sobre Nicaragua, celebrado en el Consejo de los Derechos Humanos con motivo de la presentación de un nuevo informe del grupo de expertos que monitorea ese país. En ese marco, Turk lamentó que la situación no haya mejorado desde hace un año, cuando reportó sobre el tema y denunció, entre otros abusos, la persistencia de las detenciones arbitrarias y la falta de libertad de credo. Asimismo, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, ha exhortado a las autoridades de Colombia a investigar las amenazas de muerte que recibió Estefanía Colmenares, editora del diario La Opinión. El 6 de septiembre, Colmenares recibió un mensaje que decía: «Eres un blanco militar. Hay un precio por tu cabeza. Esto es totalmente inaceptable», ha dicho la CPJ. La Fundación por una Prensa Libre, con sede en Bogotá, dijo que ha documentado 10 amenazas o ataques al diario La Opinión en los últimos 6 años. Colmenares dijo a la CPJ que la amenaza que recibió fue probablemente debido a los reportajes que hizo sobre Ramiro Suárez, un exalcalde de la ciudad de Cúcuta, condenado a 27 años de prisión bajo cargos de homicidio. De otra parte, según datos independientes, el mes de agosto fue el que tuvo la inflación más alta en lo que va de año en Venezuela. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, la inflación de agosto se ubicó en 13,6%, la tasa más alta en lo que va de año. De ese modo, la inflación acumulada se sitúa en 144,6% y la anualizada en 422%, índice considerado como el más elevado del mundo. En julio, el Banco Central de Venezuela reconoció que hasta ese momento el país registraba una inflación interanual de 400,4%. Al respecto, José Guerra, economista y miembro del observatorio, explica que el bolívar, la moneda oficial, se devalúa a diario.
Y esto ha ocasionado que el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones de más de 5 millones de venezolanos que reciben su pensión del Seguro Social se haya disminuido de manera considerable.
En ese sentido, Guerra insiste en que ninguna economía puede crecer sin salarios con poder adquisitivo.
Hace falta una nueva política económica que restituya el poder adquisitivo de los venezolanos, estabilizando la moneda y que el salario que devenga el trabajador venezolano tenga poder adquisitivo.
La última vez que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó un aumento salarial para trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, fue en marzo del 2022. En ese entonces ubicó el salario mínimo en 130 bolívares, el equivalente a unos $30 mensuales, que a la fecha se traducen en $3.89 al mes, calculados a tasa oficial. Pero según las más recientes investigaciones independientes, solo para adquirir la canasta alimentaria familiar se necesitan más de $500. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La decisión de Estados Unidos de permitir el envío de combustible de empresas europeas a Venezuela podría ser visto como un gesto de promover avances en las negociaciones políticas, aseguran expertos consultados por La Voz de América. Las compañías Eni de Italia y Repsol de España enviaron 260 mil barriles de combustible a PDVSA a finales de agosto, reportó la agencia Bloomberg. Estados Unidos está dispuesto a aliviar las sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro si este da pasos hacia la redemocratización de Venezuela, confirmó el Departamento de Estado. Orlando Ochoa, especialista en macroeconomía y procesos de negociación política, opina que estos incentivos buscan facilitar las negociaciones con el gobierno venezolano, que han enfrentado dificultades en meses recientes. Juan González, asesor del presidente Biden, dijo en julio que los incentivos para Venezuela buscan fortalecer las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. El líder de Norcorea, Kim Jong-un, ya llegó a Rusia para reunirse con el gobernante Vladimir Putin.
La agencia estatal rusa RIA Novosti confirmó que el tren blindado en el que viaja Kim cruzó el martes la frontera por el Krai de Primorí, un territorio en la región de Lejano Oriente donde debe producirse el encuentro. Después de una semana de especulaciones, Pyongyang y Moscú confirmaron el lunes la reunión, pero no detallaron ni el lugar ni la fecha exacta. Analistas estiman que el encuentro será probablemente en Vladivostok, donde Putin asiste a un foro económico, y culminará con un acuerdo de venta de armas. Estados Unidos advirtió que cualquier intercambio armamentístico violaría varias resoluciones de la ONU y amenazó con imponer nuevas sanciones.
I think it's fair to say that this, that having to travel across the length of his own country.
Creo que es justo decir que tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional para pedir asistencia en una guerra que esperaba ganar en un mes, lo describiría como si estuviera suplicando ayuda.
Look, I would characterize it as him begging for assistance.
Se trata del primer viaje al extranjero de Kim Jong-un desde que comenzó la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el diario surcoreano Chosun Ilbo, el convoy, muy pesado por el blindaje, circula a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora y necesita 20 horas para recorrer los 1.200 kilómetros entre Pyongyang y Vladivostok. Según analistas, Moscú quiere proyectiles de artillería y misiles antitanque norcoreanos para su operación militar en Ucrania, a cambio de tecnología avanzada para satélites, submarinos nucleares y ayuda alimentaria para Pyongyang.
A propósito de estas visitas, el gobernante venezolano Nicolás Maduro llega también a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó el martes a Pekín. La televisión estatal china difundió imágenes del mandatario y su esposa llegando a una estación ferroviaria de la capital, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Xi Jinping. Durante el viaje a Pekín en un tren de alta velocidad, Maduro emitió un mensaje en la televisión venezolana en el que elogiaba la sólida relación bilateral de los países.
Vamos saliendo en un tren rumbo a la capital china, a Beijing, al encuentro con el futuro, al encuentro con nuestro hermano presidente Xi Jinping, a llegar a grandes acuerdos que eleven aún más una relación histórica refundada por nuestro comandante Hugo Chávez.
Maduro, que llegó el viernes a Shenzhen y tiene previsto quedarse hasta el jueves, hace su primera visita de Estado al gigante asiático desde 2018.
Nos hemos venido sacrificando sueños, resistiendo cansancio, pero motivado por la gran alegría que nos da trabajar por el pueblo de Venezuela.
Maduro busca asegurar la membresía de Venezuela en los BRICS, un bloque de naciones en ascenso que acaba de celebrar su cumbre en India. Pekín es el principal acreedor del país sudamericano y tiene estrechos vínculos con la nación socialista, diplomáticamente aislada y devastada por la inflación.
En esta nota de tecnología les hablamos sobre la inteligencia artificial y específicamente si es un beneficio o riesgo para la mujer que trabaja. Para la experta en inteligencia artificial Mónica Talán, fundadora de Crypto Connection, el panorama es un poco más alentador, aunque resalta que se van a perder puestos de trabajo, en especial en el área de servicios, según afirmó a La Voz de América.
Hay un estudio que salió recientemente que dice que el impacto va a depender de cómo las empresas y los individuos empiezan a ver y adoptar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene el potencial de tener un impacto ambos en crear trabajos nuevos y en eliminar algunos, pero a la vez también está ayudando a aumentar la productividad. Hay un estudio de MIT que salió que dice que las personas que usan ChatGPT aumentan su productividad por 40%. Entonces, si tú ves ese tipo de números y de datos, ves que hay una gran oportunidad. Hay muchas actividades que a lo mejor toman mucho tiempo que puedes usar la inteligencia artificial para tú hacer más estrategia, conocer mejor a tu equipo, hacer diferentes cosas que a lo mejor ahorita no te da el tiempo.
A esta hora en las eliminatorias mundialistas, con un hombre menos, Bolivia pierde de local 2-0 frente a la selección argentina, minuto 69, y Ecuador, minuto 26 de juego, empata de local 0-0 con Uruguay. Luces, cámara, acción, la semana de la moda en Nueva York termina el miércoles. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento y el espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
Mañana miércoles 13 de septiembre concluye el Festival de Moda de Nueva York con piezas de Michael Kors y Ralph Lauren, entre muchos otros diseñadores. Estuvieron invitados actores, cantantes y celebridades como Matthew Rhys, Kerry Russell, Ariana DeBose, Jennifer Lopez y Anna Wintour. En la pasarela se escuchó música toda la semana de Stevie Nicks, Grace Leck, Rihanna, Tina Turner, Whitney Houston y Burt Bacharach. La autobiografía de Bernie Taupin, Scattershot, Life, Music, Elton and Me, está siendo publicada este mes. El libro habla sobre el mundo musical en los años 70, 80 y 90, pero no hace mucha referencia a Elton John, quien en 2019 publicó su propia autobiografía. Christopher Cross está pidiendo ayuda para Marruecos y su gente. Hace unas semanas, el cantautor estadounidense estuvo de vacaciones en Marrakech con su familia tras haberse presentado en el Starlight de Marbella. Paralelamente al Festival de Cine de Venecia, se celebró el de Toronto, donde fueron estrenados documentales sobre Paul Simon y Little Nas X. El estreno del documental Little Nas X Long Live Montero se retrasó 20 minutos debido a una amenaza de bomba que resultó ser falsa en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Long Live Montero, dirigida por Carlos López Estrada y Zach Manuel, documenta la gira de 8 meses de la superestrella del pop para presentar su álbum Montero. El documental de 3 horas y media, In Restless Dreams, The Music of Paul Simon, de Alex Gibney, cuenta la vida de Simon desde su infancia en Queens con Archer Funkel hasta Graceland, su álbum de 1986. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Crece la preocupación de miles de cubanos con I-220A, quienes no podrían aplicar a la residencia permanente en Estados Unidos. Liberan al periodista independiente cubano Rolando Rodríguez Lobaina luego de ser detenido por horas con la advertencia que podría ser arrestado por provocaciones. La ONG Prisoner Defender cifra en 1045 el número de presos políticos en Cuba en el mes de agosto. Mayoría de muertes en rutas migratorias del Caribe en 2022 correspondieron a cubanos, haitianos y dominicanos, revela la Oficina de las Naciones Unidas. Hasta aquí esta emisión.